Café Líder, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses y Pablo Martín Barassi.
José Luis, qué bueno, qué bien que empezamos con este ciclo de gestión en salud y gestión y liderazgo en salud. La verdad sí. Que muy bien y no sabes la sorpresa que te tengo para hoy. Pero ¿cómo
sí,
ves?
En realidad te digo que realmente es muy grato empezar a hablar de un tema que tenemos tanto para aprender y tanto creo que hay para hacer. Así que no sé, a ver, sorpréndeme, como decía una vieja filósofa argentina.
Una vieja filósofa argentina, bueno, te digo una cosa, ¿qué te parece contar con el doctor Claudio Pensa, digamos, actual director médico del FLENI para sus dos sedes de Belgrano y Escobar? Claudio, ya lo sabés, excelente cardiólogo, 30 años, digamos, de experiencia en cuidados críticos cardiotorácicos, asistencia en más de 16.000 cirugías cardiovasculares centrales. ¿Qué te parece si así que en algún momento se esté por materializar? Porque lo he invitado ya a este mismo café.
Bueno, adelante, entonces esperémoslo. Yo creo que no se demorará en llegar, ¿no?
Me dijeron que... Mirá, ¿qué te estoy diciendo? Acá está. Hola, doctor. Hola, Claudio. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, José Luis. ¿Cómo estás?
Mucho gusto, Claudio.
Un gusto. Bueno, me siento a compartir un poquito, un rato con ustedes. ¿Qué les parece?
Buenísimo. Mirá, hasta nos jugamos y hasta le invitamos el café al doctor hoy, ¿no?
Bueno, un cortadito para mí, ¿puede ser?
Sí. Y Rocío, ¿vos por dónde vas a andar?
Yo voy a estar realmente hoy con un café americano. Estoy hecho un loco.
Estás hecho un loco, está bien. Yo, producto de algún desvío de anoche, voy a hacer un tecito con limón, mozo.
Ah, bueno. Como decían en mi vieja España, noches alegres, mañanitas tristes.
Claudio, muchísimas gracias por haberte hecho el rato. Realmente, cuando armamos el ciclo, no podías faltar. No solamente por toda tu formación y especialidad en gestión y dirección de instituciones de salud en la Austral, el PAD del IAE, pero sino muy por sobre todo tuviste 30 años entrenándote, visitando 20 hospitales de primerísimo nivel asistencial y académico en Europa, en Estados Unidos, miembro titular de la Sociedad de Cardiología, exdirector de su Consejo de Emergencia. Claudio, no podía faltar, gracias de nuevo.
No, un placer Pablo, un placer José Luis, que me inviten, y además, qué sé yo, para mí es una pasión hablar de esto que lleva ya mi vida entera.
Contanos un poquito de eso, desde qué estuviste viendo por allá del otro lado del océano o aquí en el norte, hasta cómo estás trayendo todo eso al FLENI acá.
Bueno, en realidad este camino empieza hace muchos años, empieza en el año 91, 92, donde ya de muy, muy joven me establecí un plan de formación, y yo fui un poco una rara avis, porque en realidad no me gustaba ir a los congresos, no me gustaba sentarme en un congreso y que me contaran, a mí me gustaba vivenciar qué estaba pasando en los hospitales realmente. Entonces, bueno, iba como visiting professor, ellos tienen una categoría, y bueno, iba simplemente como observador, pero adentrándome en los procesos. Quería saber cómo hacían las cosas ellos. Y así fue que visité grandes hospitales, el Mass General, el Toronto General en Canadá, Stanford, Birmingham, Texas Heart, en fin, innumerable cantidad de hospitales. Y bueno, y me entrené a través de todo ese tiempo, sobre todo viendo procesos, cómo hacían ellos las cosas, aquellos que sobre todo tenían una experiencia invalorable. Cuando nosotros veíamos 10 pacientes en un caso determinado, ellos ya habían visto 100, 200, 300. Entonces, bueno, eso a través del tiempo me dio un bagaje de experiencia enorme, enorme. Y sobre todo, como les decía, fui un apasionado de los procesos, de mapear los procesos y de la gestión en toda mi vida médica. Y así es que, bueno, mira dónde estoy desde el año 2008 gestionando este monstruo hermoso que es FLENI.
Vos sabés que, Claudio, cuando vos, cuando Pablo te presentabas, a mí me quedaba esta pregunta que creo que ya prácticamente la has esbozado. Es que ¿Cómo habrá llegado Claudio a concentrarse en los temas de gestión? Porque, como dijo Pablo, vos hiciste una especialización en gestión y dirección de instituciones de salud, y después hiciste un programa que es típicamente un programa de ejecutivos, que es el programa de alta dirección. Y creo que vos mismo estás diciendo, ¿no? Creo que esa experiencia de haber ido fundamentalmente al extranjero y haber visto hospitales, y sobre todo una palabra que me impactó, vos dijiste, me empecé a focalizar en los procesos. Pero contanos más, ¿cómo llegas a la gestión? ¿Cómo pasas de todo eso a interesarte por el tema de la gestión? Porque quiero decirte una cosa, en la poquita experiencia nosotros que tenemos con el mundo médico, para decirlo en inglés, son los very few. No es que encontremos que los médicos están apasionados con la gestión.
Sí, exacto. Exacto. El tema, a ver, José Luis, el tema es así. Primero que yo soy un amante del hacer. Soy un amante del hacer. Soy casi un artista en la medicina, entre comillas, quiero decir, porque a mí siempre me gustó hacer. Y siempre me gustó buscar las formas más efectivas, más eficientes, más eficaces del hacer. Entonces, bueno, me especialicé en terapia intensiva cardiotorácica, que en realidad, si ahí no tenés gestión, sucumbís. Ahí tenés que tener gestión. Y la gestión es gestión de los recursos, de los insumos, gestión de los pacientes, de los familiares, gestión de tus recursos humanos, de tus talentos. En fin, tenés que tener orden. Y entonces, eso me fue apasionando a través del tiempo. Y de hecho, fui uno de los casi pioneros de la gestión en terapia intensiva allá en el 1992, 1993. Entonces, bueno, tal es así que ya en el año 2003 me voy al Toronto General a hacer gestión en terapia intensiva cardiotorácica. Y bueno, además hay un tema también, José Luis, que tiene que ver con lo que yo vi en mi época. Yo tengo 63 años y en la década del 90 o en la década del 80 y antes también, aquellos que hacían gestión eran casi segregados de la medicina, eran aquellos que no tenían valor, y solamente tenían valor aquellos académicos profundos, los profesores, los tipos muy importantes, y la gestión era para aquellos que realmente no servían para la academia. Y yo dije, de ninguna manera, yo hice academia, escribí mis libros, mis artículos, y dije, no, yo voy por las dos. Entonces, y ahí fue donde empecé a trabajar en gestión y sobre todo a ser un evangelizador de la gestión y a venderla. Porque ya en la década del 90 pasaba que sin gestión no podías salir adelante. Y hoy en día, sin gestión no existís. No existís, tenés que gestionar tus recursos, tenés que medir lo que haces, si no medís lo que haces, no existís. En fin, y me llevó a esto que siempre soñé, obviamente nunca soñé con ser director médico de FLEN, y por favor, esto es algo hermoso que me ha sucedido a partir del año 2008, pero en definitiva siempre soñé con hacer mi hospital, siempre soñé con una medicina que yo tenía muy profundamente grabada en mi corazón, en mi alma. Yo soy médico de alma, y entonces así fue que pensé que podía llegar a hacer algo con la gestión.
Vos con vos mismo, Claudio, cuando estás ahí, Claudio Pensa con Claudio Pensa. ¿Vos considerás que hoy el sistema médico está preparado o está considerando realmente al paciente como centro del sistema? ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Cuál es tu juicio, digamos, sano, crítico, pero realista? ¿Qué ves ahí?
Bueno, en realidad nosotros estamos entrando en una dimensión, en esta transformación digital, en esta transformación de procesos, en entender que el paciente es el centro. Mira, la Mayo Clinic, que es una de las clínicas junto con la Cleveland Clinic en Estados Unidos, los dos centros privados más grandes de Estados Unidos, dice el paciente first, el paciente primero, el paciente en el centro. Y esto lo vienen haciendo hace más de 20 años. Nosotros aún estamos en pañales en esto, pero todo está virando hacia entender que el paciente es lo más importante. Y es lo más importante no solamente, Pablo, desde el punto de vista del servicio, es lo más importante desde el punto de vista de lo que le estoy dando, sino en la escucha. Hoy en día el paciente habla de manera diferente, se informa de manera diferente y nosotros los médicos estamos aprendiendo a escuchar a los pacientes. Entonces, hoy es un actor más en esta relación médico-paciente. Hoy la relación médico-paciente ya no es vertical, es transversal, a diferente de lo que era hace muchísimos años atrás. Hoy no te digo yo lo que tenés que hacer, por supuesto, la decisión es mía si te digo que tenés que tomar un antibiótico, pero te voy a contar, te tengo que explicar, te tengo que hablar de la proyección, del futuro, de las complicaciones, en fin, tengo que darte información. Entonces, en definitiva, para cerrar la pregunta, estamos iniciando, aún estamos lejos de entender que el paciente es el centro, concretamente. Y sobre todo, quizás las generaciones más jóvenes quizás lo tengan más claro. Hoy las generaciones intermedias y nosotros estamos aprendiendo. Por supuesto, yo en la dirección médica de Fleni lo tengo como estandarte esto que acabas de decir, porque estamos en plena transformación digital, justamente, y en transformación cultural. Las nuevas generaciones lo tienen más claro. Las generaciones intermedias y nosotros no tanto. Pero en definitiva, a ver, yo desde la dirección médica de Fleni tengo un área dedicada a experiencia del paciente, es como las áreas en las empresas, o las Customer Experience, las UX. Bueno, hoy la medicina está virando a entender a los pacientes barra clientes. Por favor, que no se me malentienda esto. Hoy el paciente tiene derechos a ser informado, a que lo traten bien, a que todo le sea más fácil, a que lo que se llama patient journey, el camino del paciente sea fluido, fácil, agradable, le hagamos la vida más fácil concretamente y no lo tengamos esperando 3 horas en una sala de espera.
Claudio, te muevo hacia un tema que me parece importante, que es un poco el tema de, a partir de esta experiencia que vos tomaste en ser gestor, en una posición tan importante como director médico de Fleni, ¿cuáles vos para vos son los temas que normalmente te generan más demanda? ¿Cuáles son los temas que vos decís, estos son los temas que en general son los temas que, no diría que me conflictúan, pero sí son los temas que me llevan quizás más tiempo, más preocupación? ¿Están relacionados con qué? ¿Con cuáles aspectos que hacen fundamentalmente a la extensa problemática de la gestión de salud?
Bueno, a ver, vamos a ver si puedo responderte. Te voy a dar los 2 o 3 temas, José Luis, que a mí me ocupan permanentemente. Uno es el trato con los equipos. Uno de los elementos más importantes que yo tengo como desafío es intentar homogeneizar los equipos de trabajo en cuanto a sus iniciativas, en cuanto a su cooperación, en cuanto a su dedicación. Hoy el gestionar a los profesionales, en gestionar a la gente, es el tema más complicado que un directivo puede tener. Hay que estar cerca de los grupos, hay que estar cerca de los profesionales, de los colegas, de los administrativos, de los enfermeros, de los técnicos, de los camilleros. Eso es un tema que me lleva mucho, mucho tiempo, porque yo soy un directivo presente, yo no soy un directivo de escritorio, yo soy un directivo que salgo, que recorro. Si bien en la pandemia tuve que quedarme más encerrado en la oficina y me obligaban a estar encerrado, pero ese es un tema importantísimo. Gestionar a los grupos de trabajo es algo muy complejo para las organizaciones y es parte del motor. Recordar, José Luis, que vos lo sabés muy bien, las organizaciones, ellos las asimilo a las estructuras biológicas, tienen cerebro, pulmones, corazón, riñones, las organizaciones respiran, laten, tienen presión arterial, a veces tienen alguna indigestión hepática, a veces algún cálculo renal, no orinan bien, en fin, las organizaciones son así, se enferman, se pueden morir, entonces ese es un tema. El otro tema que me lleva mucho tiempo es la gestión de los talentos. Hoy tenemos el desafío enorme en las organizaciones que nosotros tenemos nuestro ciclo a la vuelta de la esquina. Tenemos que ser realmente muy inteligentes, muy rápidos, para que estas generaciones intermedias empiecen a tomar la posta. Yo me toca dirigir una fundación que tiene 63 años y que tiene que perdurar a través del tiempo, tiene que trascender. Entonces hay que tomar rápidamente lleva ya 3, 4 años este proceso que estamos trabajando en la organización, que es la retención de talentos. Hoy la gente joven hay que entenderla, hay que escucharla, y no todo pasa por los salarios, por el sueldo, pasa por otras cosas, concretamente.
Bueno, dos temas que nos unen muy fuertemente en todas nuestras trayectorias. Creo que realmente es muy grato encontrar estas similitudes. Pero vos, Pablo, ¿me querías comentar algo?
No, ya decir que ya, digamos, estamos promediando, pero ya estamos a fascinarnos, ¿no?, con el tema del talento y el talento médico. ¿Alguna cosita, Claudio, que le quieras hacer doble clic en términos del lugar que ocupa el liderazgo, el liderar, esta capacidad de inspirar y motivar justamente en los equipos de líderes de talento médico? ¿Alguna cosa donde vos digas, mira, de mi experiencia, acá, si ponemos el ojo aquí, no nos equivocamos?
Mira, Pablo, viste un tema que a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque yo viví muchas etapas de liderazgo en la medicina. Hoy el liderazgo en la medicina ya dejó de ser vertical, casi castrense. El liderazgo 30 años atrás, 40 años atrás, era el que más sabía y todos tenían que callarse la boca porque hablaba uno. Hoy el liderazgo es mucho más adaptativo, hoy el liderazgo es mucho más de inspirar. Yo sigo esta línea que es: hay que inspirar a la gente, hay que darles un condimento distinto, porque esta gente, estos grupos de profesionales jóvenes, están por otra cosa. Y entonces hoy el liderazgo en la medicina pasa por adaptarse a condiciones seguramente no ideales, y por otra parte, el liderazgo está en relación a pasar a la segunda línea, a la tercera línea, y dejar en la primera línea a otros que se destaquen. El médico tiene mucha dificultad en no levantar la mano y decirte: Pablo, mirá que fui yo el que hizo tal cosa, ¿eh? No se lo digas al que está a la derecha o a la izquierda. Señalame a mí. No, pero Claudio, estoy hablando con el otro. No, pero fui yo. Entonces, esa cosa de aprender a callarse y que sobresalga el otro, bueno, eso es un desafío enorme en la medicina, porque el ego lo tenés muy plantado. El médico se endiosa muy fácilmente y rápidamente se confunde entre por manejar la vida, la muerte. Tiene una pluripotencialidad que, si no la entiende bien, va por mal camino. Claramente, y siempre discuto con los cirujanos eso, ¿no? Yo recuerdo siempre cuando varios cirujanos que estuve charlando en mi vida médica me decían: acá en el quirófano no está Dios, acá en el quirófano estoy yo.
Sí, a mí esta visión, vos sabés que mismo coincide con este cambio de la visión de liderazgo que vos planteás. Uno, cuando ha tenido experiencias en distinto tipo de liderazgo con distintas visiones, en el pasado uno veía muchas figuras endiosadas en el mundo de la medicina. En realidad, que inclusive esto son visiones no solo como pacientes, sino por trabajar, haber tenido posibilidad de trabajar en algunas organizaciones, donde era muy difícil a veces entrar en esquemas de recomendaciones, de escucha, de intercambio. Yo creo que esto evidentemente ha ido cambiando, y a favor, porque esto hace de que las organizaciones puedan ser más adaptativas, y creo que hay un camino muy grande. Ahora, para alguien que hizo y tiene experiencia de 16.000 intervenciones o cirugías, cuando vemos hoy el avance de la tecnología, Claudio, ¿por qué no me haces algún comentario? Yo obviamente vengo del área de la tecnología, pero finalmente, obviamente, hoy miro la tecnología con todos los aspectos que tiene a favor del ser humano. Y evidentemente hoy hay un cambio, y uno de los que me gustaría preguntarte es: ¿qué pensás de la telemedicina? Porque la telemedicina, que tuvo su esplendor ahora con el tema de la pandemia, genera dilemas, pero no los quiero descubrir yo. Decime vos qué pensás de la telemedicina y su avance, su impacto, y qué es lo que puede hacer frente a la atención ambulatoria, inclusive más, hemos visto algunas estadísticas, a la atención en el hogar, ¿no? Estamos viendo hace poco una estadística que dice que en Medicare, en Estados Unidos, en el 2025, están previendo ya un crecimiento de casi 265 mil millones de dólares de servicios para hacer atención médica en hogar. Pero ¿cómo es tu idea en esto?
Mira, José Luis, la telemedicina no es solamente lo que hemos aprendido, entre comillas, aprendido a ver en la pandemia, porque la pandemia disparó, precipitó la teleconsulta. Yo creo que la telemedicina es mucho más que eso, ¿no? La telemedicina o la telesalud abarca toda la asistencia virtual o remota que vos le puedas dar a un paciente. Y claramente tiene efectos muy, muy beneficiosos. Yo recuerdo, hay numerosos ensayos clínicos relacionados al seguimiento de pacientes telefónico. Y a aquellos pacientes que eran seguidos telefónicamente en el peso, cómo orinaban, en la dieta, etcétera, iban mejor que aquellos pacientes que no eran seguidos telefónicamente. Con esto quiero decirte que hay un campo enorme, enorme para el seguimiento a distancia de los pacientes. La telemedicina es un complemento, es una herramienta más para atender a los pacientes. De ninguna manera reemplaza un examen físico. No hay técnica que vos puedas darme que reemplace a un médico tocando y auscultando cerca a un paciente. Sin embargo, existe la telerehabilitación para nosotros, existe la teleevaluación a distancia, existe una consulta en la cual yo pueda hacer un triage y ver de acuerdo a tu respuesta si estás para que rápidamente te vayas de la teleconsulta y vayas a consultar a un médico, a una guardia. En fin, es mucho el campo que se abrió con la pandemia, José Luis, es mucho. Y vino para quedarse realmente.
Claramente vino para quedarse y desde ya, digamos, ya cerrando, digamos, la edición y el episodio de hoy, Claudio, aquí nos gustaría, si podés cerrar, como dicen los jóvenes hoy en 120, 130 caracteres, alguna idea tuya de lo que viene y bueno, y para poder cerrar hoy nuestro cafecito de hoy con el gusto que ha sido escucharte, con cómo, digamos, está cambiando, hay un paradigma, claramente un paradigma emergente y uno que queda atrás, hay un perfil interfaz que se revaloriza. ¿Alguna visión tuya o algún anhelo tuyo en 130 caracteres para poder despedirnos hoy?
Mira, un anhelo mío es que se viene una medicina más participativa, se viene una medicina donde el médico y el paciente van a ser socios, claramente. Creo que uno de los axiomas más importantes es, ojalá todos lleguemos a una edad avanzada y nos muramos sanos, que eso es lo que hay que intentar llegar. Soy un apasionado de la prevención primaria. Todo lo que intentemos construir ahora, todo lo que nos están escuchando, intenten construir con ejercicio, cuidándose su azúcar, su presión, etcétera. Todo eso es beneficio para el mañana. Así que, conclusión, se viene una medicina participativa donde mi relación con vos, paciente, va a ser fructífera, va a ser exitosa si logro darte toda la información que tengo que darte y si además aprendo a escucharte.
Más que suficiente, José Luis, ¿no?
Muy bueno, muy rico todos tus conceptos, Claudio. Además, deja mucho, mucho para pensar y creo que además es muy inspirador para todos, para los que estamos en los temas de liderazgo, de gestión y sobre todo para profesión. Y sobre todo creo que para la salud argentina, caminos muy interesantes para recorrer. Así que gracias, Claudio, por tu experiencia y por tu compartir todas estas ideas.
Muchísimas gracias, Doc. Hasta la próxima.
No, Pablo, te toca pagar a vos. No me hagas otra vez lo mismo que la...
No, pero no. Bueno, pero pensé que...
No,
bueno,
porque todavía... Claudio, a veces en los saludos, siempre después el muerto sí. Lo tengo que levantar yo. Pablo, hoy te toca a vos.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Un placer.
Gracias.
Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto@cafelider.com. Para más información, entra en www.cafelider.com. Nos encontramos en el próximo café.